Santiago Martín. Yo te puse Santi Martín y me cuesta decir Santiago Martín.
Es el apellido de mi madre, o sea que también vale.
Martínez Martín.
Martínez Martín.
Ah, qué divertido. No lo sabía. No la pude apuntar. Buenos días. Bueno. Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días
a todos. Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Larcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlos.
¿Atasco en la TF5?
Raro. Tampoco es tanto atasco de estaba conductores raros, camiones que van muy despacio, en la carretera aquí un poco incómoda, pero bueno, un poco de atasco. Y para la Laguna, atasco total.
Total, ¿no? Bloqueado.
Total, bloquea. Con lo cual, mientras...
Sí, había por ahí un accidente.
Estaba tomando café y me he enterado de que poco antes de llegar a Padre Ancheta, de dirección Santa Cruz, ha habido un accidente y está taponado total.
Sí, claro, es que no hay forma de desahogar la autopista porque no hay sitios para desahogar. Claro. Y eso hace que esté prohibido que siga funcionando así. Lo digo de verdad, es que no, un día va a ocurrir una tragedia enorme, ¿eh? Enorme.
Mm. Bueno. No ha pasado todavía porque Dios no ha querido. Porque claro, la verdad es que...
Es que si no tienes...
Yo hace tiempo que no me meto en esas colas, pero yo vivo aquí en Canarias desde el año 89, y cuando dije, me voy a vivir en Puerto La Cruz y voy a trabajar en la Laguna, me decían los compañeros, tú estás loco. Estás loco, ¿no? Búscate un pisito por aquí, por la Laguna y tal. En el 89, ha llovido. Pues está cada vez mejor.
Claro, bueno, sí.
Y han pasado cosas, digo, es que estamos vivos de milagro.
Bueno, ocurre, sí, es verdad. El día que ocurra una urgencia de estas importantes... Va a haber una catástrofe, de verdad. Pero bueno, 2.700 kilómetros de coches y 1.500 kilómetros de carretera. Así que eso en el colegio, los niños pequeños dicen, eso no es posible.
Pues ya no está. Cabe.
¿Vamos a resolverlo? Bueno, y todo pues, pasa por no poner...
El coche en el puzzle no cabe.
No había menos cola ni en Fitur, ¿eh? Bueno, se había ido media isla para allá y seguía viendo la misma cola.
Bueno, claro, sí, somos muchos, demasiados muchos.
Eso no tiene solución, como tampoco tiene solución la inmigración, ¿no?
Bueno, yo creo que no, tiene solución, ¿eh? Lo que pasa es que hay que dar la solución adecuada. Y primero hay que darle solución, saber que es un problema muy serio, porque la conectividad es el nivel de acceso en igualdad a los bienes públicos y privados. No es coger un coche y yo venirme aquí a la radio. Sí, bien, es un bien también público, pero es que si no se toma esas medidas, hay una desigualdad absoluta para todo y no pasa por más carreteras. Completar las que hay sin duda, y a partir de ahí ya lo sabemos: aparcamiento disuasorio, guaguitas pequeñas a los sitios disuasorios, claramente, y a funcionar, que son dos días. Y verdad, y coches,
y
no para una sola persona, que
coche,
cada coche vayan
manera.
Tres. El carril Bau es buenísimo hacerlo, pero claro. Es que en Tenerife...
Bueno, llevamos haciéndolo 30 años y...
Hay estudios en Tenerife que demuestran que tenemos la manía de tener en nuestras casas dos coches.
Y tres.
Bueno, pero sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. En un momento, dos coches, casi todas las familias.
Hay familias con padre, madre y dos hijos en edad de conducir y tienen cuatro coches, uno para cada uno. Bueno, yo...
El que puede, ¿no?
En mi casa, todos hemos tenido coches y hemos llegado a convivir los tres hermanos con un coche cada uno, mi madre y mi padre.
Sí, todos queremos nuestro
coche.
Pero este tema, el carril Bilbao, que sería una solución muy interesante y encima desincentivaría el uso del coche privado, porque al quitarle un carril a la carretera, muchos se darían cuenta que el transporte público le iba a pasar continuamente más rápido, porque lo que se está haciendo es implementar más guaguas. Entonces, de alguna manera, eso ayudaría, pero es que no se da el paso de poner el carril Bilbao, que sería lo más sencillo.
Ni se está trabajando a una velocidad aceptable para ese tema, ¿eh? Yo no lo veo. Se habla mucho de todo, muchas inversiones, muchos proyectos, mucha historia, pero llevamos años y años y años y años, y cuando no es una golondrina es una paloma, cuando no es una paloma es un resto arqueológico, y cuando no, el ecologista que se equivocó de sitio.
Pero fíjate que para poner los juzgados, lo decíamos antes, que uno de los principales problemas es que no hemos podido ejecutar las carreteras que están planificadas en la isla. Y las principales autopistas que evidentemente conectan en los distintos municipios de Tenerife, la autopista del sur y del norte, en la mayor parte de sus tramos, solo tienen dos carriles por sentido. Técnicamente no puedes implementar un juzgado si no tienes al menos tres carriles por sentido. Ese es el primer hándicap que tenemos en la isla de Tenerife, y eso tenemos que resolverlo para poder incentivar el uso del transporte público, porque hoy por hoy es un problema el número de vehículos que tiene Tenerife, sin ninguna duda, pero al final quien tiene determinado poder adquisitivo antepone el tiempo, que cuesta dinero, a lo que ahora mismo está implementado, que es la gratuidad del transporte público. Y eso es una realidad. Yo, por ejemplo, ayer que fui a Santa Cruz en guagua, y de vez en cuando lo hago, pues tardo aproximadamente entre 35 y 40 minutos más para llegar al Cabildo Insular si voy en guagua, sí, que si voy con mi vehículo privado.
Y las colas me cogen igual. Para no tener un
guagua, me cogen igual. Pero ese es exactamente, ese es el problema. Si la guagua tuviese su carril, igual que los vehículos de alta ocupación, seleccionado, en el cual no se puede invadir por el coche privado, la cosa debería cambiar. De todas formas, a pesar de que solo tengamos dos carriles, ¿eh?
Hay algo que debería pensarse, porque has dado con una clave que para mí es importante, que es la gratuidad. Bueno. Es que ni la gratuidad hace que la gente deje el coche en casa.
Bueno, ha aumentado mucho el nivel de uso de guagua, sí, pero no lo suficiente.
Se aumenta. Yo no lo hago solo por la gratuidad, lo hago muchas veces por la comodidad, porque los años pasan. A mí me encanta conducir, pero ahora me he dado cuenta que para ir a trabajar los fines de semana a Santa Cruz voy mucho más cómodo en guagua, me deja al lado de la piscina donde voy, me recoge al lado de la piscina. Puedo seguir trabajando en la guagua y no tengo que destinar ese tiempo a conducir, a buscar aparcamiento y demás. Pero ves que la gente tampoco, porque es eso otra de las cosas que acabas de decir. Sí, claro que tardo, si voy en mi coche de aquí a Santa Cruz y busco aparcamiento, tardo 40 minutos. Si voy en la guagua, tardo una hora. Sí, ya estoy gastando 20 minutos más, pero esos 20 minutos los vivo en tranquilidad. Entonces, hay algo que se está escapando. Es verdad que no es cómodo. Pues ir en una guagua que va por el mismo lugar que va el coche, por lo tanto perdemos el mismo tiempo, pero habría que buscar otra solución, y yo lo tengo clarísimo y lo llevo diciendo años, que la solución no es solo hacer más carreteras, que sí que hay que acabar toda la red necesaria, toda la que está prevista, pero que no es la única solución. Un parque móvil de 750.000 coches, creo que tiene Tenerife, con no llega al millón de habitantes, es un disparate auténtico.
Un kilómetro, disparate auténtico.
En kilómetros. Y además los coches de alquiler, no hay coche de alquiler libre. Es decir, que el parque está en la carretera.
Todos están en la calle.
Vamos a empezar a ver cómo empieza a funcionar también la implantación de las zonas de bajas emisiones, que ha aprobado ya el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Y que hay que sacarla.
En vigor el 9 de febrero. Entra en vigor. Es verdad que durante los 6 primeros meses lo que van a ver es infracciones de alguna manera para instruir a los vecinos y vecinas, y a partir de los 6 meses ya podrán haber sanciones económicas para aquellos que evidentemente circulen por las zonas de bajas emisiones sin tener los vehículos.
Me acabas de recordar que tengo que pegar la etiquetita ecológica esta.
Yo no la he sacado.
¿A partir de qué categoría? La C te puedes entrar en las almendras.
Con la C todavía entras.
Entras con la C.
Sí. ¿Qué significa la C?
Es la categoría.
Baja emisión.
Ah,
pues yo no. Es de gasolina.
Hay que ir a correos, creo. Yo no he ido.
Sí, en correos.
Hay que ir a correos.
No tardan nada.
Esto es una locura. 5 minutos.
Esto es una locura. Bueno, hay que ir a correos, que es un incomodidad.
Antes hay que llevar la etiqueta de la ITV. Ahora hay que llevar la ITV y la categoría, la eficiencia energética.
Y ahora ya la de la ITV la van a quitar.
Sí, la acabo de pasar yo.
Sí, no, van a quitar, no la etiqueta. Van a quitar la etiqueta.
Ah, sí, la está traumatizada, claro.
El hecho de que ya no estén pegando en los cristales y el plástico y demás.
Ah, bueno, sí.
Eso oí decir hace año y pico, y la última me la pusieron otra vez, pero...
Te iba a decir yo la última vez me la pusieron.
Y no hablemos de aparcar en Santa Cruz, claro, no lo hablemos. Mejor no hablarlo.
Es cierto.
Estamos con el mismo problema siempre.
Llevamos 30 años hablando
contenido
de lo mismo.
Contenido y continente. El contenido y continente no lo resuelven ni las carreteras.
No cuadran.
Pero ¿y por qué? ¿Y por qué la clase política sigue hablando de los mismos problemas y no avanzamos? Porque yo llevo hablando de sostenibilidad, del modelo turístico, de las carreteras, de la movilidad, de la explotación, sobre explotación de la isla. Todo el mundo estamos de acuerdo en que todo eso hace falta ir a debate, pero claro, no solamente en el debate. Habrá que tomar medidas en una dirección, ¿no? ¿En qué hemos cambiado desde el año 90 a hoy en este tipo de cosas? No, aparte de que hablamos mucho más de ello.
Bueno, yo creo que hemos cambiado mucho.
Sí, no,
y hemos evolucionado.
¿En proyectos
mucho
de futuro de modelo de la isla?
Sí, hemos cambiado mucho y hemos evolucionado mucho, independientemente de quién gobierne en cada momento. La isla no tiene nada que ver. Es verdad que en algunos factores se ha hecho a lo loco, y en otros se ha tenido más cabeza, pero sí que hemos cambiado. Y solamente ahora, antes hablábamos de las imágenes, que yo soy forofo de las fotos, y ponte a mirar fotos de hace 25 años.
Sí, hemos cambiado, ahora. Pero me refiero, ¿tenemos menos vertidos de aguas residuales tratadas a las aguas?
No.
No. ¿Tenemos un plan de aprovechamiento del recurso hidráulico diferente al que teníamos? ¿Plan de balsas? ¿Plan de...?
Poco, ¿no? En algunos sí, en algunos
¿tenemos
casos,
un plan de protección del producto local para que se consuman nuestros hoteles?
Bueno, sí, se trabaja.
¿La mora turística llegó a algún lado o se quedó en una idea de Paulino?
No.
Sí, es que hemos hablado mucho de este tema. Es decir, hemos cerrado el anillo insular.
Sí, casi.
Tenemos atascos para ir de los cristianos a... Es que cuando yo vine aquí en el 89, había un problema que la autopista al sur no estaba acabada. Es decir, del aeropuerto a los cristianos no había autopista.
Claro.
¿Se ha mejorado hoy dos horas de atasco de...
Sí, ahora hay,
hay autopista, pero hay autopista, el problema existe.
Pero el nudo de entrada a los cristianos
es el mismo.
Siempre el mismo problema. Es verdad, yo creo que se ha concienciado más. También hay una sobrecarga del terreno enorme en Tenerife, es masivo, ya se está extendiendo por todos lados. Que está, hay una sensación de que está colapsado Tenerife. Digo, sí. Está hablando de Tenerife. Sobre todo
en Fitur se transmite esa idea. Yo por lo menos la he detectado.
Hace dos días The Guardian ya lo estaba diciendo, que Tenerife estaba colapsado.
Si uno lo mira, los que somos de aquí, se ve.
Sí, está. Sí.
Es muy bueno que haya economía, es muy bueno que vengan 15 millones de turistas a Canarias, pretenden que vengan 17. Es muy bueno, en principio, pero claro, el espacio interturístico está colapsado, los coches y las carreteras están colapsadas, los aparcamientos colapsados, está colapsado casi todo, y eso hay que tomárselo en serio. Y después estamos hablando de medio ambiente. En cada atasco que hay ahora mismo en la autopista, se está agrediendo al medio ambiente mucho más.
La huella de carbono, ni te cuento. Olvídate, nos preocupamos de la de mayonesa, pero no nos preocupamos de los atascos.
Pero mira, ya no solo el medio ambiente, sino y la salud de las personas que están en esas colas.
Sí, bueno.
Comedero de coco, la
charla, a mí me invitó. Fedeco me invitó y me encantó para hablar del estrés de los atascos y la salud. Un tema precioso, un día lo tocamos si quieres.
Hombre.
Un tema precioso, claro que es así.
Calixto Sosa, ¿te acuerdas de Calixto?
Un cambio radical.
Sí, Calixto. Hizo un cálculo de las horas que en su vida había dedicado a las colas.
Claro,
y ha dedicado en su vida más tiempo a las colas que a jugar al ping-pong, que es una de sus pasiones.
Bueno, pues sí, me imagino.
Es decir, tiene guasa, ¿no? Porque es que todos los días ir de un sitio a otro, ir y venir, estás hablando que en itinere, que además los accidentes laborales deberían de contemplarlo, en itinere, pues
sí, de hecho,
se ha metido horas, pero...
De hecho, el Estatuto de los Trabajadores lo contempla.
Y es así, yo desde el año 95 me desplazo al área metropolitana, primero para estudiar en la Universidad de La Laguna y luego siempre he trabajado en Santa Cruz, con lo cual se cumplen ahora 29 años.
Bueno, saca la cuenta, saca la cuenta.
Desplazándome diariamente al área metropolitana y con colas, evidentemente.
Lo del desarrollo sostenible, que sonaba un poco a filosofía, es muy serio. Sí al desarrollo. Donde no hay desarrollo hay hambre, que eso es más grave todavía que el atasco. Uh-huh. Pero donde hay, no es sostenible, ahí lo que estamos hablando, que empieza a estar entre nosotros agobio, la palabra agobio. La gente, yo ya me empiezo a sentir agobiado por impotente a solucionar un tema. Uh-huh. Que si te atascas en la autopista del norte, no tiene salida. Perdón, te atascas al entrar en Santa Cruz, que yo lo he vivido dos o tres veces últimamente y es agobiante, pero no tiene salida, etcétera, etcétera. Luego vamos a tomar en serio, de verdad, y hay que tomar.
Y te atascas viniendo de Santa Cruz para el norte un viernes por la tarde. Sí. Desde hace 35 años
a la hora de la salida del trabajo hay un atasco de salida que es increíble.
Se habla poco de ese atasco también, es que estamos colapsados.
Pero Diego, ya no solo es el viernes, es decir, que todos los que salimos de Santa Cruz antes era muy intenso el viernes, ahora cualquier día de la semana,
cualquier día,
a las 3:30
se está dando,
hay atasco para regresar por lo menos hasta el aeropuerto.
Se está dando el hecho de la autopista del norte. Antes sabíamos que de 7 de la mañana a 7 menos cuarto a 8 era imposible. Es que sale ahora a las 2 del mediodía.
No, bueno.
Y las colas llegan a la salida del puerto.
Hay un termómetro muy importante, bueno, por lo menos el que conozco yo. Hospital Universitario de La Laguna. Todas las salidas son atascos. El viernes imposible, pero todos los días atasco total. Luego ya uno tiene que calcular que cuando sale de un sitio de trabajo como el hospital, que es un sitio importante en número, tiene que saber claramente que va a tardar. Si va a La Laguna, va a tardar una hora.
Una anécdota sobre el hospital. Por cuestiones médicas se tiene que ir cada cierto tiempo. Yo pido las citas a partir de las 10 de la mañana. Por favor, no me des cita a las 8:30 porque vengo de la rota y me toca salir.
Y a veces a las 10 es pronto.
No, a las 10 salgo de la Orotava a las 9 y a las 10 estoy aparcado ya.
Otra de las cosas que han ampliado los horarios de las analíticas, antes eran hasta las 8 de la mañana, 8:30, ahora son hasta casi las 11, para evitar eso, que todo el mundo fuéramos de
5. Ahora lo importante.
¿Y la sangre no se puede sacar un poquito más cerca de tu residencia? Sin mandarte después la sangre para allá.
Claro, y así hay dos laboratorios en la norte y sur, claro, que no tiene sentido.
Sí,
cuanto menos desplazamiento, mejor.
Claro,
por eso se llama telemedicina.
De todas formas, había una cosa que, oyendo todo lo que estamos hablando, normalmente la gente de Madrid y Barcelona Yo conozco sobre todo los vinculados al deporte que han vivido en Barcelona ciudad y en Madrid ciudad, y decían, no, vivir en Tenerife es un lujo porque no notas ese agobio, el agobio del metro, el correr de un lado a otro. Y ahora por último, hay gente que ha vivido aquí antes porque jugaban en el Martianes y han vuelto por lo que sea, se ha dado un cambio. Es que tengo la misma sensación de agobio que en el
Radical,
metro de Madrid.
No es lo que acabo de decir. Yo tengo la palabra agobio, empiezo a usarla yo por lo menos cada día más. Ya no es que estás atascado, cabreado, sino te estás agobiado. ¿Pero qué hago? Una cosa importante, una isla que tiene, que uno de los placeres de la isla, que era Navidad, una isla, las islas tranquilas, sí. Tururú. Lo de tranquila no tenemos ya nada en ningún sitio, ¿eh?
Y cuidado con el índice de crecimiento de la población, que aunque no tengamos nacimiento, vamos incrementando flotando. El número de habitantes, porque están llegando
por todos lados. Están aumentando los residentes extranjeros.
Sí, bueno.
Y camino de más.
Bueno, no, cuando se hablaba de poner...
Un tope es muy difícil.
¿Tope?
Eso es complicadísimo.
Sí, es complicado, pero de alguna manera habrá que estudiarlo, porque el terreno es finito.
Es finito total.
O sea, justamente. Y tenemos, ¿cuánto es? ¿El 70% del suelo protegido en Canarias?
No, 50. Y del otro 50 queda 25 agrícola. Vivimos en el 25% del terreno.
O sea, pues fíjate, no podemos crecer indefinidamente a nivel de residencia.
Bueno, también hay quien vive en el agrícola. ¿Eh? Quien vive también de la agrícola. Y hay mucho agrícola que se ha convertido también en la salida habitacional.
Y ahora la parcela del Mojón en el sur, creo que la que se va a urbanizar y.
Está urbanizado ya.
Un millón de metros, ¿no?
9.000 camas más.
No, yo creo que lo de palabra desarrollo sostenible, que lo hemos usado todos, políticos o no.
Y ni una vivienda
de veces. Tiene un sentido enorme. Sí al desarrollo, pero si no lo has sostenido, no lo puedes hacer. Y no hablemos del agua. Que menudo problema tenemos con el agua, de verdad, ya no hoy. Ni mañana, sino de futuro en Canarias y en España. Y el cambio climático es un hecho. El cambio climático no se arregla quitando los coches tampoco. Eso va a tardar mucho más.
No, pero viene un iceberg de Groenlandia y nos da agua.
Sí, nos da agua tururú.
Eso se habló, no es cachondeo, ¿eh? Sí, ese tema de traer
lo
un iceberg.
Lo traen un yumbo como cuando trajeron a las
orcas. No, que no es broma.
Pero si se están fundiendo los polos.
Oye, que no es broma. Yo vine aquí en el 89, pero antes del 89 ya había cambio climático. Y desde donde yo venía, que se llamaba Sevilla, había restricciones de agua donde no te podías duchar en un franja horaria muy importante. Y se llegó a hablar de traer un iceberg. Pero, en serio, es decir, que no es broma. En el año 81 o 82.
Te recuerdo que ya por los años 80 ya se hablaba de que el índice de desertización de nuestro país, de España en general, era increíble y que teníamos que ir preparándonos porque en una determinada fecha... Bueno, si no ponemos... La mitad del país iba a ser desierto.
Sí, pero mira Almería, ¿cómo está?
Si no le ponemos Almería. Solución.
Pero Juan, ¿y solución? Doñana?
Pero escúcheme, no. Mira no Almería cómo está y cómo estaba. Decía, Almería había un espagueti western, ¿no? Había una sala. Ahora hay invernadero.
Llevamos años con ese problema y en estos tres últimos encima ha sido exponencial
¿No se dan cuenta que nos estamos yendo del agobio sin querer? Es que yo empiezas a darle vuelta y sigue igual.
Es mejor no pensar.
Sí, pero el problema es que te va a tocar. Nos toca.
Pero este problema no nos importa. Nos importa el juez Aguirre, que ha dicho que la traición al Estado es una realidad y que estaban espiando a los rusos. Eso es lo que nos preocupa. Y la amnistía, que la vamos a votar hoy. De eso no están hablando en Madrid, ¿eh?
Los rusos han espiado a todo el mundo.
A mí eso me preocupa muchísimo, pero no tiene que ver con el agua, pero me preocupa muchísimo.
No, pero es que date cuenta que estamos hablando de esto porque realmente yo creo que son los problemas que deberían estar tratando nuestros políticos. Las luces largas puestas y vamos a ver cómo solucionamos los problemas que vienen de camino. Y no perdernos en tantas batallas. Y hoy, en este país, el 95% de la población sabe lo que es la ley de amnistía, no se ha leído la ley, pero hoy la están votando nuestros representantes públicos.
A las 3, a ver qué van a votar. Es terrible ese tema. A mí me duele mucho más lo que significa fachiglobo.
Fachisfera.
No, que nos llaman a todos los españoles los que estamos de acuerdo con esto, que somos fachi, que ya se inventaron una palabra. Por cierto,
es menos ofensiva que fascista, ¿eh? Fachi es como terrorista cookie.
No, exactamente igual. A mí dímelo tú, para tú que me siento igual ofendido. Nada más, sobre todo es que es descalificar a un porcentaje de muchos millones de españoles, porque sí. Además, fachiglobo. Ah, muy bien. Pues una cosa terrible. Lo que pasa es que todos a la vez.
No le pillo el fachiesfera, fachiesfera. Lo que dijo Sánchez, fachi.
Acaba de decir Pedro
la fachiesfera.
Hombre, un discurso de
la vanguardia. La esfera.
Un discurso muy bueno, ¿no? Una entrevista. Una entrevista de discurso.
Un discurso. Un discurso es igual. Lo dice, y yo creo que eso lo dijo un periodista en El País.
Hace tiempo.
Pero a uno de los asesores, que tiene mucho, tiene 700 y pico, le dijo que lo usara. Es desde el punto de vista auditivo simpático, pues suena, pero es una descalificación global de la mitad de los españoles terrible, y uno que además no conduce a ningún lado, y eso sí que no arregla nada, si no es insulto, insulto por insulto.
Pero dice que los fachiferos son los que están en la fachifera son los que provocan la polarización y la radicalidad. Ah, sí, ¿no? Claro,
pero la culpa no lo tenemos los perroflautas, ¿eh?
Sí,
no
es eso. Bueno, eso también está en la fachifera. Bueno, eso también está en la fachifera.
Por cierto, tampoco podemos hablar ni de Podemos. Es que no hay nada que se mantenga. No hablemos ni de Podemos ni de Vox, por favor.
No, eso está acabado ya, ¿no? Esos dos proyectos están acabados, ¿no?
Eso está bueno, pasando. Eso.
Lo de Baleares, la verdad es
eso es lo que tienen algunos.
Lo de Baleares es muy bueno. Unos echan a otros y a los que echaron, otros vienen a echar.
Sí, pero bueno, no, pero es que además de repente. No, están todos así. El último congreso de
Pero si echan a 5, se queda el PP en manda.
No.
Si echan a 2, no. Pero si echan a 5, sí.
No se queda en manda porque no pides el acta. Una cosa es que tu partido te diga que tú el acta.
Bueno, en manda me refiero a la mayoría que convalida apoya al gobierno del PP.
Al fin y al cabo. Ahora mismo tienen que negociar con las dos bandas.
Con los dos.
Es como con Podemos y Sumar.
Te vas a negociar con los dos. Y sigues apoyando y ya está.
O no.
Como en Murcia, ¿no? Que también en Murcia. Pero lo de Vox es que está dando una estabilidad a este país.
Cada día más, con lo cual, bueno, se llama autodestrucción. Es así, es lo que está ocurriendo.
Pero bueno,
está
buscando
está
una
todo
cosa.
Parecido, ¿eh? Está todo parecido en los partidos políticos, ¿eh? Porque te estoy hablando, Podemos es una lisis, una destrucción, un suicidio interno terrible, masivo.
Jung está amenazando ahora mismo en votar no, si no incorporan el terrorismo y la traición.
Pues te voy a contar una cosa, mentira. Pero me arriesgo aquí en Gente Radio.
¿Le sacarán algo más?
No, ellos. Pedro Sánchez en este momento puede hacer lo que quiera, que no van a votar nunca que no. Ahora, lo he puesto aquí en público. No, yo no soy un apostador, pero tomamos un cortado. No tienen salida. La única salida que tienen los independentistas, y yo incluyo al PNV también, que está calladito, pero siempre igual, es apoyar este gobierno. Con lo cual, que siga yo, no Pedro, calculo que lo sabrá, Pedro Sánchez lo sabrá. No tiene salida. A ver, Jun, si no vota a este gobierno, ¿qué hace? Dígame. Dura un día. Porque está Pedro Sánchez está gobernando con alguien que no gobierna. Fíjate tú lo trágico de esto. O sea, Jun no gobierna y va a tardar en gobernar. Y las medidas que se están tomando a nivel nacional las toma porque Puigdemont este, que para mí está absolutamente necesita un GPS, está fuera de cobertura.
Está enajenado.
No, porque es una enfermedad y entonces hay que tratarlo.
Sí, pero estamos hablando tan mal de Pedro Sánchez, estaba buscándolo porque me llamó mucho la atención, ¿no? Hablo del estudio número 3431 del CIS, barómetro de diciembre del año 2023. Pregunta. ¿Quién preferiría que fuese él o la presidente del gobierno en estos momentos? Uh-huh. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la población española qué dice?
Hoy,
en diciembre del año 23. ¿Quién prefieres que presida el gobierno de España en estos momentos?
Posiblemente diría Yolanda. Posiblemente.
Me sorprendió porque el 28% de los encuestados, Pedro Sánchez.
Bueno, muy bien.
Y el 16%, Feijóo.
Sí, ¿sabes qué pasa? No, pero,
¿le sorprende o no?
No, porque no tiene que ver con el partido, sino con la persona.
Ya, pero es que si los españoles, CIS, no con todo lo que está cayendo,
si es del CIS,
tienen no más confianza nada. En Pedro Sánchez. 10 puntos más.
No te olvides que la mamá nos ha dado mucho tiempo. Cuidado, ¿te acuerdas cómo se llama?
Sigan criticando a Sánchez.
No, sí, igual. Yo no critico, hay que criticar.
Sí, pero ¿cuánto hablas de Pedro Sánchez?
No tiene que ver
Sánchez?
Nada con el voto. ¿Perdón? No tiene que ver nada con el voto.
¿Cuánto es el tanto por ciento de Pedro Sánchez?
El 28%.
No, pero que no tiene que ver nada con el voto.
El 17%.
Rosa Díaz salió la número uno siempre.
Sí. No, pero esto no es valoración, ¿eh? Esto no es valoración de 4,5, 7, no. Esto es,
¿a quién ves?
¿A quién? Sí. ¿Quién preferiría que fuese presidente del gobierno en estos momentos?
Rosa Díaz salía el primero en esa
Yolanda pregunta, el 8%, Isabel Díaz Ayuso el 5%.
Bueno, claro,
Santiago Abascal el 4%.
Rosa Díaz salía.
Ahora le invitaron un café.
Pero mira, hay una cosa muy sencilla. Es que Feijóo en el último año ha metido unas meteduras de pata grandísimas y eso al final termina generando un poco de desconfianza.
Yo no sé qué está diciendo de meteduras de pata. Dame una, yo te la compro o te la critico.
Pero es importante la connotación de que no te dan opciones, sino que le preguntan al tipo de la calle quién preferiría usted que puede decir Ayuso. El 5% de la población
Ayuso tiene en Madrid la mayoría absoluta, claro. Pero en León no tiene la mayoría absoluta.
Ya, pero a mí se me puede ocurrir decir, yo me gustaría que fuera Ayuso.
Sí, la bueno, pero estas cosas.
Vamos, que no te dan una papeleta y diga, pongo usted una X.
Habría que ver también el tanto por ciento de conocimiento que tiene la sociedad española de Ayuso. Es decir,
sí, aunque lo pueda tener.
Nosotros es fácil que conozcamos a Ayuso, a Feijóo y a todos porque vivimos en la política. Todos los días leemos algo de política. Sí. Hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea.
Ya, no, pero yo quiero decir que.
que no saben quién gobierna Madrid, ni sabe quién está.
La expresión del voto no tiene que ver con la persona, influye muy poco la persona. O sea, yo puedo preferir a Rosa, yo pongo siempre a Rosa Díaz porque tenía, siempre sacaba notas por encima de todos. Lo preferían para que presidiera el gobierno y no lo votó nadie. Porque su partido no tiene, ni tiene estructura. Porque es que estar en política y tener un partido es algo muy serio. Es que la gente se cree que.
Y el apoyo de los medios de comunicación, que es importantísimo. Bueno, si no hay apoyo de los medios de comunicación, no hay líder.
Un partido es algo muchísimo más serio que reunirnos un grupo y decir que somos de coalición o del PP. Hay que tener estructura, hay que tener personas, hay que tener implantación. No se puede gobernar este país, lo digo de verdad, sin que esté con implantación en los 8.221 ayuntamientos. Es dificilísimo gobernarlo. Y hay dos partidos nada más en España que tienen esa capacidad porque han tardado muchos años.
Y no en todos.
No, pero tiene...
Y no en todos, ¿eh?
No, en todos.
Así que hay municipios importantes que el PSOE no ha presentado candidatura y le ha costado la vida, bueno, sí, y pero... el PP no la ha presentado.
Bueno, pero, sí. Pero fíjate que, al final la polarización también surte efectos con esta situación. Es decir, igual que hay mucha gente, sobre todo lo que es el ámbito mediático de la derecha, que critican mucho a Pedro Sánchez, pero hay un volumen muy importante de los ciudadanos, no solo que lo prefieran como presidente, sino que están de acuerdo con las medidas que se están adoptando. Sí, es verdad que la amnistía oculta todo lo demás, pero lo hablábamos en alguno de los programas de hace unas semanas. Es decir, para mí es más importante las medidas que se adoptaron a finales de diciembre de revalorizar las pensiones de contributivas, de las no contributivas, de poner encima de la mesa mejoras para el subsidio que Podemos dejó encima de la mesa y no pudieron salir adelante. Medidas que pudieran ayudar a paliar los efectos de la inflación. Y todo eso está propiciando que, aunque las perspectivas a nivel europeo eran que el crecimiento de España estuviera poco más del 1% del PIB, hemos sido la economía que más ha crecido en el 2023 por encima de la media europea, un 2,5%, creando empleo. Por tanto, las medidas que se adoptan por el gobierno socialista son efectivas.
70.000 millones de euros.
A buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Querido compañero, si tú pierdes 30 kilos, pero pesa 120, no se te va a notar. Nosotros hemos decrecido más que ninguna. La economía, de la gran economía europea, de la crisis última, fuimos los que más bajamos. Y de repente, desde que subas algo, subes más, porque tienes más que subir. No lo mezclemos, porque eso es lo que
dice llevamos más de tres años creciendo.
¿Qué les parece más interesante como dato económico global? ¿El PIB o la renta per cápita? ¿Qué define mejor la situación económica de un país?
Pues mira, yo soy crítica de los dos. De los dos índices.
El PIB y la renta per cápita, las dos cosas, ¿no?
El PIB de un país, el PIB hay que corregirlo como medida, el que sea economista aquí, yo lo he hablado, me acuerdo, como si fuera hoy con Rodrigo Rato. El PIB es un número muy frío que no dice que no hay pobres.
Es que por ahí
es muy duro, ¿eh? Quiero decir, el PIB al momento de China es altísimo. Y hay algunos pero después hay una pobreza que te tumba. Quiero decir, eso hay que corregir, hay que crearle factores, añadirle pues, al crecimiento.
La economía de este país es tan rara. Que aunque Aarón tiene razón y como economía europea somos las que más hemos crecido
porque
en PIB.
Porque las que más hemos perdido.
Un 2,5, ese dato es así, 2,5. Y encima, un poquito menos de las expectativas porque podríamos haber crecido un poco más. Eso es verdad, 2,5. La mayor porcentaje de crecimiento de PIB.
Porque fuimos los que más bajamos.
Ahora voy al dato que a mí me preocupa muchísimo. Es la renta per cápita en euros en España.
Sí,
somos el 27 en crecimiento. El último. Hemos subido solamente 490 euros los últimos cuatro años.
Pero
ese dato es muy importante. Yo diría porque la pobreza está mejor distribuida.
Y hay una tercera pata que no estamos teniendo en cuenta y es la inflación. Somos el país casi más inflacionista de Europa.
No solamente, sino el señor...
La inflación del 17 al 21 está en el 22%. El crecimiento de la renta per cápita en España en el
3%. Vamos, hoy
hemos perdido un 18% de capacidad.
Hay veces que ya baja la renta per cápita.
Tú lo has dicho más bonito que yo, pero yo lo llevo diciendo lo mismo que tú desde que empecé. Es así. Si tú partes de que estás hundido, es mucho más fácil subir.
Claro.
Y cuando subas montones, no te acercas ni a la media donde estabas. Y eso es lo que está ocurriendo, así de claro. A ver, un trabajador medio, una clase media española, que es la mayoría, que es la que está pagando todo, han subido los impuestos desde el 2017, el 30%, lo que paga. Impositivo. Y la capacidad de compra de ese que ha subido el sueldo mínimo ha bajado el 15%.
Pero ahí está la inflación, que nos está matando.
Una de ellas, claro, nos está matando, claro. ¿Cómo no nos va a matar? Y después, ¿cómo somos en producción? Los peores de Europa, casi los peores, casi de los últimos. La capacidad productiva, la eficacia del trabajo es de los más bajos de Europa. En producción, o sea, de 7 horas de producción hacemos la mitad que un alemán. La mitad que no sé qué son. Y eso son medidas reales. Yo no estoy, es que estoy criticando. Yo soy trabajador también.
Las estadísticas son muy bonitas, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Aquí hay una cultura de presencia en el puesto de trabajo increíble. No, no. Sin embargo, es mucho más efectivo trabajando las 7 horas que no 14.
Yo no digo que no, pero escucha, pero no digas que no hay estadísticas. Tú eres un número igual que yo. A ti te pagan con números, y te pagan tanto dinero porque el número. Y te calcula tu jubilación por número. Lo que ocurre es que es verdad. ¿Es necesario trabajar más tiempo? Posiblemente no. Pero hay que aumentar la producción. Hay que aumentar la producción. No tenemos la
Por hora trabajada. Por hora trabajada.
Hay que ser más efectivo en tu horario laboral. Pero no extender el horario laboral, pues no conduce a nada. Y de hecho, si extiendes el horario laboral, hay un momento que tu cabeza ya.
Pero sin
aumentar. Empieza a marcharse
Depende, depende de la actividad que desarrolles. Bueno, sí, evidentemente, en Canarias tenemos una dependencia del sector.
Tenemos que marcharnos y quiero comentarle una cosa.
Este país, el 80% del trabajo lo ponen las pymes. Dile tú a cualquier pyme que es que no trabaje. Trabajan 20 horas y no descansa, que suele ser un trabajador o dos, que es el dueño. El trabajador, y a la vez tiene alguien que es un hermano o es un primo.
El autónomo que contrata o el que no contrata.
18 horas, si vivo 20 horas todo el día y no tengo vacaciones porque no puedo irme. O sea,
tenemos que irnos, que ahora aún tienen que marcharse. Si quiero hacerles partícipe, les recomiendo que vean el CIS, el barómetro del CIS del mes de diciembre, que está muy curioso, porque para mí, yo digo, vivo en otro país. Bueno, si ustedes le preguntaran, ustedes pensaran en un colectivo de sus personas cercanas, ¿cómo calificarían la situación económica de esas personas? ¿Buena? ¿Muy buena? ¿Regular? ¿Mala o muy mala? En general, es decir, el entorno que cada uno conoce, dice, la situación económica de mi entorno es
regular.
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 Regular. Regular. Y yo, regular.
Sin duda.
Bueno, pues estamos en el 10% de la población de España, porque el 62%, según el señor Tezano, dice que es buena.
Será buena la de Tezano. Mira, Tezano, yo lo conozco a Tezano.
¿Verdad que no se lo cree nadie?
Yo soy doctor.
Es regular. La situación es regular.
Mira, el CIS español le da los mejores.
Estamos de acuerdo los cinco, ¿verdad? 62%.
Vamos, el CIS español le da los mejores de Europa porque tenía un histórico único. Durante 45 años, con la misma metodología, había tenido archivos muy importantes de estudios de, ¿cómo se llama? Demoscópicos. Yo soy sociólogo, soy doctor en sociología. No aprueba primero con lo que está haciendo.
Esto no se lo cree nadie.
Nadie, no se lo va a creer.
No se lo puede creer. Imposible. Ese 62% de la población no puede pensar que su situación económica es buena.
Eso no lo piensa nadie.
Nadie.
Luego, si al revés, sí, que un 62% piense que es regular.
Exactamente.
A ver, tampoco el dramatismo de pensar que el 62% piensa que es malo, porque tampoco sería cierto. En el regular, porque tú miras lo que te rodea y.
Yo llego a pensar que se equivocaron al poner las cifras, porque el 3% muy buena, el 6% muy mala, el 18% mala, y después el baile está entre buena el 62% y regular el 10%.
Oye,
yo creo que al revés. Creo que se han equivocado al poner los números.
Sí, ha dicho que en Galicia gana el PSOE. Y las encuestas demoscópicas privadas. Que hay buenas y malas.
Sigma 3 y Sigma 2 y GAT 3 han dicho.
Le dice que se hunde el PSOE y que le pasa por primera vez zarpazo al Venegas.